Yo supe trabajar en el espacio político de Ángel Rosa, del radicalismo, también en la gestión de Nikich. Y también he colaborado ahora que se me solicitó opinión o ayuda para el deporte, con Pérez Cueva, que tuvo con Capitaní, con Juan Carlos Argüello, que tuvo con Pepo, inclusive ahora con Fabio Vázquez y Leandro Herrera. A mí me gusta la política, pero no soy muy amigo de los partidos y de las ideologías, porque entiendo que muchas veces alinean a la gente en dirección contraria a las expectativas, a las necesidades, y esto le quita a la gente la posibilidad de ver las cosas tal cual son, y a veces encolumnarse o alinearse a decisiones que hacen mal a una población. Entonces, desde ese lugar, yo soy muy irruptivo, por decirlo así, y me guío más por las personas, ayudar a las personas que a veces están cumpliendo un tipo de liderazgo o que quieren liderar ciertos sectores como para provocar algunos cambios y transformaciones que uno, bueno, humildemente desde el lugar donde está, entiende que son necesarios. Yo le hice saber al radicalismo mi intención de volver a la política, y esto pasó 1 año y 7 meses, y bueno, acerqué mi proyecto deportivo para que Fabio Vázquez lo pudiera evaluar, no para ser un actor protagónico, sino para colaborar desde el lugar donde yo entiendo que se puede ayudar. Y evidentemente he sido tratado muy bien, he sido tratado muy bien, no digo que no, pero evidentemente la idea pasa por otro lado y entendí que, bueno, de que no interesa lo que yo entiendo que sería una alternativa o las alternativas para modificar algunas cuestiones que creo que el deporte chaqueño necesita, ¿no? Así que bueno, en este contexto, tengo que ser sincero, la que me convocó fue Magda Ayala, y en ella una fuerte convicción, que no es solo la de escuchar, como dice ella, sino también la de promover con todos los chaqueños las alternativas que los distintos sectores de la vida colectiva del Chaco entiende y quiere conseguir para sí mismo y para la comunidad. Pero también, Magda Ayala me ofreció una visión que comparto. Creo que el Chaco tiene la necesidad de instalar un nuevo orden, que no es solo político, que no es solo económico, ni social, sino tiene que ver con una nueva forma de pensar y de hacer las cosas. Y en este pequeño párrafo voy a dar un ejemplo. Los modelos de ciudad de nuestras comunidades, si uno los recorre, van contra distintos tipos de problemas y necesidades. Y tiene que ver con modelos de ciudad que están agotados, que no tienen plan B. Voy a dar un ejemplo. La semana pasada estuve yo por la zona del Palmar, Quitilipi, Machagay y Sarpe. La gente que vive de la madera, hoy no hay madera, por lo tanto no tienen trabajo, el que hace abertura y vive de esto no lo puede hacer, los costos que tienen que traer la madera del Salta son muy altos y por lo tanto no hay madera disponible. Bueno, ¿cuál es el plan B de esta gente? El que instaló el supermercado, el que instaló la farmacia, te dice, y laburo 10 días nomás porque se le termina al empleado público la plata y después la gente no tiene. Entonces, ¿cuál es el plan B? Entonces, yo creo que este nuevo orden, que no es solo político, sino económico, tiene que ver con diseñar desde los profesionales que tenemos en el Chaco, desde especialistas de ser necesarios que haya que traer. Necesitamos un nuevo modelo de provincia y ese nuevo modelo de provincia no solo tiene que ver con la descentralización, que es una deuda bastante añeja de la política, sino que tiene que ver con generar las condiciones de sostenibilidad que se necesitan en los distintos sectores. Entonces, Esto es lo que me planteó Magda, me dice, mirá, yo quiero que, para que vos me entiendas, Raúl, vos que estás en el tema deportivo, quiero que busquemos todos los jugadores y que se integren a Primero Chaco para participar. Y que de los problemas diagnosticados podamos hacer las alternativas de solución. Pero no que la gente se la invite de la participación demagógica para conseguir el voto, sino como partícipe de su propia solución. Que esto es lo que la política no hace. Sí, pero a la hora de los bifes estamos con problemas. Después hay otro tema que a mí, por ejemplo, me llama poderosamente la atención. Y que nosotros, ahora veo que los demás espacios políticos están siguiendo a Primero Chaco y dicen que hay que escuchar, y dicen que no hay que pelearse. Pero fuimos nosotros que dijimos, la pelea no resuelve el problema del agua, la pelea no resuelve el problema de la energía, la pelea no resuelve el problema de la producción, de la educación, de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos que hay un conflicto por el liderazgo de la provincia. Y entendemos también que hace falta una conversación. Porque esta conversación debe traer, sin lugar a duda, por los problemas que viven los chaqueños, un acuerdo. Un acuerdo que, bueno, que permita trabajar por las alternativas de solución. Y cuando digo hay un conflicto, es porque los dos partidos mayoritariamente tratan de alinear en esta discusión que están haciendo a toda la población del Chaco como si fuera un partido de que lo que está en juego es el peronismo o el radicalismo. Y esto no es así. Porque si los que estuvieron le están diciendo a los que están ahora que llevan un año y siete meses y no están resolviendo las cosas, y si lo que están ahora le están diciendo a los que estuvieron que se mandaron todas las macanas, entonces quiere decir que algo no funciona. Y este debe ser, para mi criterio, el primero llamado de atención a los independientes, a los productores, a toda la población del Chaco, para decir, bueno, ¿cómo hacemos? Porque nosotros necesitamos los chaqueños para poder resolver, necesitamos acuerdo en la Cámara, necesitamos darle a Leandro Herrero las herramientas que necesita el Chaco para que la educación pueda tener las condiciones que se necesita. Nosotros necesitamos brindarle la herramienta al Poder Ejecutivo. Esto no significa que cualquier cosa que se pida, a la que uno vea mal, tenga que aprobarla porque hay que ayudar al gobierno de turno. No, yo no estoy diciendo esto. Yo estoy diciendo de que la gestión de cualquier gobierno de turno necesita de su legislatura la aprobación de normas para generar las condiciones que la población está requiriendo para su sostenibilidad. Así que bueno, entonces creo que se necesita apelar a la madurez política de todos los actores, sobre todo aquellos que están peleando por el liderazgo, demostrarle a la sociedad la voluntad política de empezar a trabajar para resolver los problemas, que son muchísimos, y que uno defiende de un lado y del otro posiciones que realmente, bueno, a la hora que llega el fin de mes, la amiga jubilada no sabe si, como dicen algunos, si paga la luz o compra la mercadería, el papá o la mamá si compra la zapatilla, manda al chico al club o no, si le puedo comprar un botín, si le puedo satisfacer las necesidades básicas. Entonces, a no confundirse, que no son épocas buenas, sino son épocas difíciles que tienen solución, fundamentalmente, si resolvemos este conflicto, que están generando dos posiciones nada más, no para mí necesario a todas luces, porque lo que tenemos que encargarnos nosotros es de resolver los problemas.
Profe, por ahí no se tiene en eje que es una elección legislativa, y que el legislador, primero, que asume el 10 de diciembre. Ahí hay una posición donde Primero Chaco hasta el 16 de diciembre va a tener 3 diputados. Hasta el 10 de diciembre. Pero no se toma en conciencia que es una elección legislativa, que la función del legislador es hacer leyes?
Yo creo que, mire, le voy a decir de los recorridos que estamos haciendo. Particularmente nosotros notamos dos cosas. Primero, de que hay que, si se quiere, difundir y promover más qué está en juego en esta legislativa y qué se vota. Hay gente que no sabe que en mayo se vota, por ejemplo. Y mucho por ahí hay gente que tampoco sabe la importancia que tienen las decisiones legislativas. Yo le decía a un grupo de amigos que estuvimos visitando que si uno ve actualmente, ve el radicalismo y el peronismo como fuerza mayoritaria en la Cámara. Muchas veces una tercera fuerza o una tercera mirada, que es lo que yo planteo acá, por eso hablo de la necesidad fundamental de romper, de destruir el conflicto que está habiendo a través de una conversación que genere un acuerdo, porque hace falta, cuando hay dos opiniones, falta una tercera opinión. ¿Qué pasa a vos, capaz, cuando estás con tres o cuatro amigos que todos tienen una forma de ver cómo resolver una cosa de manera distinta? Pero si solamente hay dos posiciones, nunca te terminás poniendo de acuerdo, porque este quiere una cosa y el otro quiere otra. Necesitas a veces una tercera posición, digamos, che, mirá, lo que vos estás diciendo acá está buenísimo, y lo que vos decís acá también está bueno, tenemos que unir esto, pero necesitamos hacer también esta otra cosa para que podamos resolver la cuestión. Entonces, a veces, la tercera mirada es necesario. Y el votante, algunos sí lo saben, porque vienen de la política, y otros tienen formación cívica y ciudadana, interpreta. Pero hay una porción de la sociedad que desconoce estas cosas. Entonces, el equilibrio de la política hace necesario, no siempre, que el común denominador sean dos posiciones, hace falta siempre una tercera que pueda ayudar, ¿no es cierto?, a encontrar los equilibrios que hoy no existen, que no existen, no existen, reitero, desde mi óptica, digamos, ¿no es cierto? Los sectores que uno recorre y que uno puede observar tienen propuestas, tienen miradas distintas muchas veces a nosotros, y creo que nosotros debemos ser inteligentes si queremos ejercer el liderazgo de la provincia para hacer los cambios y las transformaciones que se necesitan.
Profe, yo hablo de... Sí, no, disculpe.
No, está bien, lo escucho.
No, profe, la pregunta es, cuando lo llaman a usted, ¿cómo nace esto de integrar y de ir a un proyecto? Porque entiendo que uno es consciente también, usted está en el séptimo lugar, en una elección de término no es que segura su entrada, es muy difícil. Pero también viene su parte a participar en un proyecto. ¿Por qué el aceptar sabiendo que no va por un cargo, en una palabra? Es muy difícil, disculpe.
Bueno, yo soy así como tal cual usted me está escuchando. A mí el radicalismo no me convocó, un sector del peronismo no me convocó. Yo veo que lo que yo amo, que es el deporte, podría tener determinada alternativa de solución. No he tenido la oportunidad, a pesar, vuelvo a reiterar, que he acercado ahora al gobierno de Edero una propuesta, la he acercado, y no interesó, pero yo lo acepto y lo entiendo, porque yo no soy el dueño de la verdad. ¿Me explico? Ahora, vino otro espacio y me dice, Raúl, mira, nosotros queremos sumar a toda la gente del deporte y no queremos miradas individuales o sectoriales del deporte. Pretendemos generar un espacio donde estén los que tienen formación académica, donde estén los que tienen conocimiento, donde estén los que tienen experiencia, donde estén los que están en el día a día y puedan opinar, y de todo esta información que se disponga, armar las alternativas legislativas por un lado y después trabajar para el 2025. Cuando me dice esto, Madera, me está dando un lugar para participar que no lo tuve. ¿Se entiende? Entonces, pero obviamente, yo soy un hombre de 62 años, no soy un chico que recién está caminando por su provincia, porque la conozco muy bien. Entonces yo tengo una propuesta para el deporte porque, bueno, conozco, he estado Y muchas de las cosas que están pasando hoy pasaron ayer y anteayer, inclusive cuando yo estuve al frente de la cartera. Y hay veces que la gente tiene que saber que en el contexto político en el que uno participa tiene feroces luchas. Porque hay un montón de dificultades que tienen los distintos partidos políticos y sobre todo aquellos a la hora que gobiernan. Yo conozco todas estas cosas porque las viví. Entonces, yo lo que quiero hacer no es para criticar a Leandro Dedero, por ejemplo. Porque si usted me pregunta, che Valdés, Rosa hizo cosas por el deporte un montón. Capitaní hizo cosas, sí. Pepo hizo cosas, sí. ¿Cómo se llama? ¿Esdero está haciendo cosas? Sí. Ahora, mi punto, el punto de Raúl Valdés y de mucha gente, es que el deporte cambió. Las condiciones económicas, sociales y políticas del mundo están cambiando. Y lo que se ha hecho antes ya no es suficiente hoy y necesita una reconversión seria que yo entiendo que no se está haciendo. ¿Me explico lo que le digo? Acá no es una cuestión de... Por eso repito que muchas veces los espacios políticos alinean a las personas. Y yo me alineo a las ideas. Yo me alineo a las personas que, bueno, de repente te dan la posibilidad de participar y donde uno puede competir y decir, bueno, mira, yo tengo esto. Quiero ofrecerlo, quiero ponerlo a disposición. Le voy a dar un ejemplo. Vamos a empezar por parte. El 84% del presupuesto provincial va al sueldo de los empleados públicos. Hace poco, 150 millones de dólares le aprobó la Cámara un endeudamiento al gobierno provincial. Y hubo un adelanto de 120 mil millones de pesos de coparticipación. En este contexto, ¿usted cuánto cree que le queda plata a Fabio Vázquez para hacer política deportiva? ¿Cuánto queda para las otras políticas? Y voy a decir algo que me dijo el otro día un amigo radical. ¿Vos estás diciendo lo que Fabio no puede decir, Raúl? No, no. Eso es una falacia total. Fabio Vázquez es una persona madura, que está en la política, que responde a un partido, y yo no he tenido contacto político con él para discutir estas cosas. Sí le hice llegar a Fabio Vázquez lo que yo pienso, que ahora lo voy a comentar. Pero yo no hablo por Fabio Vázquez. Fabio Vázquez es maduro, es grande y es independiente para tomar las decisiones junto a su gobierno que él cree que son las mejores. Entonces, yo en este contexto de limitaciones económicas que se tiene tal vez para hacer todas las cosas, propongo otras cosas. Entonces yo digo, nosotros necesitamos reconvertir el Instituto del Deporte mediante una norma que le brinde al Instituto las herramientas legales, administrativas y jurídicas para que aparte de las funciones de promoción, ordenamiento y fiscalización que realiza en la actualidad, pueda también generar recursos cuyos recursos generados le permitan volcarse al sistema deportivo provincial. Y cuando digo sistema deportivo provincial me estoy refiriendo a todas las organizaciones que generan los medios para que la sociedad se inicie en el deporte, se eduque, se forme, se sostenga en el deporte y se desarrolle en el deporte. Entonces, nuestro sistema deportivo provincial está debilitado no solo por falta de recursos económicos, sino por falta de recursos estratégicos, por falta de recursos de planeamiento, por falta de recursos tecnológicos, legales y jurídicos, para producir en la sociedad y en el sistema deportivo lo que nuestra gente necesita. Entonces, yo, desde el espacio Primero Chaco, planteamos una reconversión del instituto. También decimos otra cosa, que los recursos no son solamente de algunos, sino son de todos los chaqueños. Y nosotros creemos que la descentralización de los recursos económicos y financieros son necesarios de hacerse. Y existe una ley que nunca se cumplió, que es la ley 4645, que se realizó en la gestión que yo tuve al frente de deporte, donde tuve la suerte de contar diputado, justicialistas y radicales en las que pusimos de acuerdo para hacer algo en donde todos los chaqueños puedan tener acceso al deporte. ¿Qué plantea la ley 4645? Todos los ministerios, escuche bien lo que le voy a decir, y esto nunca se cumple, o si se cumple muy, pero muy parcial. Todos los ministerios tienen que trabajar mancomunadamente y articuladamente para establecer las políticas públicas deportivas del Chaco de manera descentralizada, con todas sus organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, supongamos, que los torneos interescolares, según la ley 4645, se debe coejecutar entre el Ministerio de Educación y el Instituto del Deporte. Y esto debe tener un carácter sistemático, progresivo, y donde la modalidad no sea solamente el resultado deportivo, sino la formación y la incorporación de contenido educativo, que ayuden a nuestros chicos, digamos, a integrarse a la sociedad. También debe existir las condiciones sanitarias que deben ser exigidas en todas las instituciones, sean federaciones o clubes, para la práctica de la competencia deportiva. Y esto obviamente debe ser regulado por el Ministerio de Salud. Y si yo le sigo describiendo, también el Instituto de Vivienda tiene la responsabilidad de hacer la reserva de los espacios para que existan los espacios recreativos en aquellos lugares donde no existe una organización deportiva que permita la práctica. Es decir, la ley 4645 realmente es una ley que en muchos casos es muy parecida a la de otros lugares desarrollados, y la verdad que es muy rica y no se la valora ni se la ha instrumentado en la medida de lo que la ley dice. Tampoco esta ley está reglamentada, porque necesita ser reglamentada. También nosotros decimos que en este contexto de limitaciones económicas que tiene el Estado provincial, deberíamos crear una agencia pública o privada bajo la esfera del Instituto del Deporte, bajo la esfera jerárquica del Instituto del Deporte. Una agencia pública o privada que bajo proyectos de carácter provincial, nacional o internacional, esta agencia pueda desarrollar estos proyectos para generar riqueza. Para generar riqueza. ¿Esa riqueza dónde tienen que ir? A los indigentes y a los pobres que no tienen acceso al deporte. Entonces, yo estoy diciendo una locura, yo soy un genio, no soy ningún genio. Esto pasa en Córdoba y pasa en muchos lugares del mundo y en muchos lugares de la Argentina. No es una cosa que... Es decir, por eso cuando digo lo que hicieron las anteriores gestiones y la actual está mal, no, yo no estoy hablando de que está mal. Yo digo que se necesitan otras condiciones para que todos puedan acceder y para que nosotros nos podamos integrar al país, al mundo. Y sí que se le voy a decir algo, dice, che, Raúl, ¿pero qué es esto de integrarse al mundo? ¿No tenemos para una pelota y vos te querés integrar al mundo? Sí, flaco, claro que sí. Porque tenemos condiciones y capacidades, y porque tenemos herramientas que no las utilizamos. Yo le doy un ejemplo a usted. ¿Sabe cuántos diablitos Echeverri hay en el Chaco? Hay un montón que no llegan porque no se los captan ni se los descubren. Ni tampoco hay dinero para formarlo. Ahora yo le pregunto, la federación arma una página web y en esta página web carga un big data con videos ilustrativos de los talentos que hay en cada una de las modalidades deportivas y esto lo pone a disposición del mundo deportivo, muchas empresas y clubes en el otro mundo donde compran a los deportistas por fuertes recursos, el Chaco podría tener ingresos en los clubes por sus deportistas talentosos y con eso gestionar la formación del resto de las comunidades. Entonces hay un montón de cuestiones por hacer. Entonces si nosotros aplaudimos solamente una entrega de camisetas, solamente una entrega de pelota, que debería ser una obligación y esto debería ser sistemático y no en las campañas únicamente, entonces la cosa sería distinta. Así que también nosotros decimos de que la mayor parte de las normas deportivas en el Chaco, a excepción de la ley de sponsorización y de la ley del 2% de los productos de lotería chaqueña, nosotros decimos de que no están reglamentadas y que necesitan actualizaciones serias, y para mal todavía, le cuento, amigo, que estas leyes no tienen financiamiento, salvo las dos que mencioné. Pero vuelvo a reiterar, nobleza obliga. Esto no viene de la gestión de Dero, esto viene de que las leyes se impulsaron y están en la Cámara de Diputados. ¿Se entiende lo que digo?
¿También? Sí, entendido, profe. Y muy buena esa parte porque, volvemos a decir, hay que tomar conciencia que todas estas leyes pueden ser tratadas y es la labor de la legislatura, que es lo que se vota ahora, a diputados provinciales. Bueno, profe, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, estaremos nuevamente en contacto, quedan 20 días de campaña y seguramente lo vamos a estar...
agradecerte, y lo único que te quería pedir, me faltaron 10 puntos de escribir, pero quiero contarte una sola cosita nomás.
Sí, profe.
Primero, Chaco ya está trabajando por las solicitudes de la comunidad en una ley donde vamos a promover una nueva figura jurídica que se va a llamar entidades de cooperación pública, para aquellos sectores de la población del Chaco que no tengan acceso al deporte. Vamos a lograr, a través de esta ley, hacer una articulación no conceptual, como le llamamos nosotros, no de mentirita, una articulación seria, para que esta ley permita a todos los actores del Estado y de las organizaciones públicas trabajar en aquellos sectores que hay indigencia, que hay pobreza y que hoy no tienen la posibilidad de hacer deporte. Muy agradecido, amigo, por el espacio.